Lamento decirle que su esposa no volverá a hablar como antes.
¿Y ahora qué? Neurociencia para todos. Hable ahora o calle para siempre. El lenguaje tras una lesión cerebral. Hola una vez más a todos y a todas. Hoy me acompaña Araceli, profesora e investigadora en la Universidad de Granada, experta en neurociencia y especialista en el área del lenguaje. ¿Qué tal, Araceli?
Pues muy bien, la verdad, y encantada de estar aquí hoy.
Bueno, como hemos hecho en otros programas, vamos a seguir un formato de preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Estás preparada, Araceli?
Pues vamos a ello.
Bueno, Araceli, la primera pregunta que se me ocurre hacerte es... ¿cómo definirías el lenguaje?
Pues a ver, una de las maneras más breves y generales con las que te podría definir el lenguaje, podríamos decir que es toda aquella emisión de una señal que es interpretada por un receptor, ya sea esta señal verbal o no verbal, y con una intención comunicativa o sin esta, que es esa capacidad que tenemos para transmitir pensamiento de uno a otro.
Y en relación con el sistema nervioso, ¿cuáles dirías que son las áreas que más se relacionan con esta capacidad?
Realmente, cuando hablamos del lenguaje, son muchas las áreas cerebrales implicadas en este, ya sea en mayor o menor medida, pero nos podríamos centrar en hablar sobre aquellas áreas con una mayor expresividad funcional, tanto para la producción como la percepción del lenguaje, las cuales serían en este caso las lateralizadas, principalmente en el hemisferio izquierdo. De hecho, aquí es donde podemos hablar de áreas como la de Gernike, que se encarga principalmente de la percepción del lenguaje, y el área de Broca, que se encarga principalmente de la producción de este. Puede ser que te suenen los términos de afasia de Gernike y afasia de Broca, ya que dentro de lo poco frecuente que suele ser, ¿no?, una lesión cerebral de esta magnitud, estas afasias sí que son relativamente comunes. Te preguntarás, ¿qué le ocurre entonces a una persona con estas afasias o con afasia? Pues en términos generales, lo que les pasa es que se van a ver incapacitados de poder comunicarse como una persona neurotípica. Mira, para que tú te puedas hacer una mejor idea de cómo una persona que sufre de afasia de Gernike, te voy a poner un audio que seguramente hayas escuchado alguna vez, ya sea que lo hayas visto por Instagram, por YouTube. Mira.
Caballero, si usted le diera la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser?
Sin ánimo de lucro, de Angela. ¿Anchoas con cafeína o sin cafeína?
¿Qué es lo que le está ocurriendo a esta persona? Pues básicamente que puede articular las palabras, como has podido ver, incluso decir frases largas, pero todo sin sentido, no tiene nada que ver con lo que le han preguntado, ya que la comprensión la tiene dañada. Mientras que en esta persona, mira, te voy a poner otro audio.
¿Qué es esto?
En este caso, como habrás podido comprobar, el problema lo tiene a la hora de articular las palabras, aunque la comprensión la tenga intacta.
Oye, qué interesante. ¿Estas personas nacen así o es algo adquirido? ¿Qué les ha pasado?
Mira, tú piensas que para que se trate de una afasia, es decir, de una pérdida de uno de los componentes del lenguaje, tiene que haberse adquirido previamente esa habilidad, por lo que no se trata de algo innato. Y ahora, partiendo de este concepto, lo que hay que tener claro es que estas afasias se producen por una lesión en el cerebro. Es decir, se adquieren a raíz de que haya sido dañada aquellas que te comenté, ¿no? El área de Broca y el Gernike, en estos casos, en el hemisferio izquierdo, siendo la manera más común el tener un accidente cerebrovascular. Y ahora te puedes preguntar, ¿y eso qué es? Pues básicamente es un accidente en el que se produce o un bloqueo o una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, como consecuencia de una lesión cerebral.
Vale, eso tiene mucho sentido, la verdad. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de afasias, ¿puede recuperarse? ¿Qué ocurre en su cerebro después del accidente?
Pues básicamente, si hablamos de la recuperación de las facultades del lenguaje, esto va a depender de varios factores, ¿no? Como puede ser el tipo de lesión que se haya dado, la edad del paciente, porque, mira, cuando hablamos de plasticidad, es decir, esa capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar su estructura, su funcionamiento, con el fin de ir adaptándose, es mucho mayor en edades más tempranas. Por ejemplo, no sé si habrás visto alguna vez Anatomía de Grey, pero yo me acuerdo que hubo un capítulo que me pareció muy interesante, ya que apareció una niña a la cual le tuvieron que extirpar todo un hemisferio del cerebro, ya que tenía la enfermedad de Rasmussen. Y aquí te puedes preguntar, vale, ¿y todas esas funciones o cosas de las que se encarga ese hemisferio en un cerebro normal, qué? ¿Qué pasa con todo eso? Pues básicamente esta niña, como era tan pequeña y estaba todavía en el auge del desarrollo de su cerebro, pues todas las funciones básicas pudieron ir adquiriéndose con el único hemisferio que tenía. Este ejemplo es muy extremo, ¿no? Y está claro que no deja de ser algo exagerado al tratarse de un capítulo de televisión, pero la realidad que pretendo mostrarte con esto y en lo que quiero hacer hincapié es que el cerebro tiene una capacidad impresionante para adaptarse muchísimo en determinadas circunstancias.
Buah, ese capítulo me encantó. Es que me pareció muy sorprendente. No se notaban grandes diferencias entre ella y una niña con un cerebro sano.
Ahora, siguiendo con el caso de una persona con afasia y sobre qué es lo que va a ocurrir en su cerebro tras el accidente, te puedo poner un ejemplo. Si se trata de una simple falta de irrigación por la presencia de un coágulo que se trata a tiempo, el hecho de recuperar ese riego sanguíneo en el área afectada va a ser más que suficiente para que se recupere esta función, siendo esto algo que a mí me parece increíble y por lo que me encanta destacar siempre la importancia de que ese aporte sanguíneo se restablezca pronto, ya que en caso contrario el tejido podría quedar dañado para siempre. A este fenómeno, aunque te vaya a sonar un poco a chino, se le llama reperfusión sanguínea, que fue estudiado por dos científicas, Elizabeth y Argy, de la Universidad de Medicina de Baltimore. Ellas encontraron que se da en la fase aguda de la recuperación y que en un infarto causado por un accidente cerebrovascular, cuando se produce esa interrupción del suministro de sangre al cerebro, existe una región de tejido que está rodeando a toda esa lesión, que se llama penumbra isquémica y que suele permanecer viable, aunque de alguna manera disfuncional debido a esa falta de flujo sanguíneo, pero que si se restaura, ¿no?, ese flujo sanguíneo en el área, a menudo se recupera la función.
Vaya, yo pensaba que todo el tejido dañado ya no se podría aprovechar. ¿Existen casos más graves? ¿Cómo se recuperan?
En caso de lesiones más graves, como puede ser, por ejemplo, una afasia global, ¿no?, en la que se produce una pérdida casi total de hablar, de comprender, de la escritura, es decir, ya no puede comunicarse a través del lenguaje para que seas consciente de lo grave que es este caso. Pues en estos casos son varios los mecanismos que permiten una cierta recuperación. Por un lado, se van a crear nuevas conexiones que van a permitir volver a conectar neuronas entre sí para que sí vuelvan a funcionar de manera conjunta. Este fenómeno, uno que te comento, se llama diástasis y también fue estudiado por estas autoras que te he mencionado antes en el mismo estudio. Mientras tanto, por otro lado, se va a realizar una compensación entre hemisferios. Gracias a las conexiones entre ellos, se van a usar áreas cerebrales homólogas, es decir, el equivalente del hemisferio contrario al de la lesión, para realizar las mismas funciones. Entonces, gracias a esto, finalmente, podríamos decir que lo que ocurre es que se reciclan ciertas áreas cerebrales para destinarlas a una nueva función que le pueda servir a esa persona para la comunicación. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen ceguera adquirida, se observa que usan áreas occipitales, que sería toda esa zona encargada de la vista, para interpretar en este caso la lectura en braille.
Qué curioso. Oye, hay una cosa que no me termina de quedar clara en esto de la recuperación. Si yo fuera un paciente con este tipo de afasia, ¿puedo hacer algo por mejorar o simplemente estoy a merced de cómo se recupere mi cerebro?
A ver, al fin y al cabo, esto es como todo, y al igual que una persona cuando se rompe una pierna, por ejemplo, va a necesitar una rehabilitación en la que va a poner en práctica ejercicios en los que tienes que usar esta pierna, si una persona pierde el habla, va a necesitar hacer lo mismo. Evidentemente, hay una parte de la recuperación que sale del control del paciente, que es lo que hemos estado hablando antes, pero sí que hay una parte importante de esta recuperación que está en manos del paciente y en manos de hacer una buena terapia, en este caso terapia del habla. Lo que se haga durante esta, pues, va a depender mucho de cada paciente y cada caso, ya que es una terapia que es muy individualizada y muy personal. Pero en ella, básicamente, se va a practicar, pues, ese déficit que se tenga, ¿no? Que en algunos casos, en algunas fases puede ser la comprensión, en otros casos se va a necesitar practicar el habla con mucha repetición. Y esto no es solo recomendable o útil, sino que es necesario para mejorarla después de que se produzca el daño en el centro del lenguaje, ya que esto va a ayudar a activar la neuroplasticidad. Es decir, el cerebro va a poder reconectarse, reestructurarse de nuevo, lo cual ayuda también a que todas esas áreas sanas y que sí que han quedado intactas y que rodean a la zona, pues digamos, puedan tomar el relevo.
Bueno, Araceli, me temo que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que hayas venido.
Pues muchas gracias a ti, bueno, a ti y a todos los oyentes que han estado hoy escuchándonos por darme la oportunidad de hablar un poquito de este campo tan amplio y lleno de curiosidades e incógnitas como el lenguaje.
Siempre es un placer tener a expertas como tú aquí conmigo. Nos vemos en el próximo podcast de Neurociencia para Todos. Neurociencia para Todos.